Hoy mismo llega al Consejo de Ministros el anteproyecto de ley por la protección de la libertad sexual y contra las violencias sexuales, una norma con la que se quiere acabar con la distinción entre abuso y agresión sexual y en la que se quiere recoger el mensaje que ha ido calando en las calles: solo sí es sí. Patricia Faraldo es catedrática de Derecho Penal de la Universidad de A Coruña y es además coautora de este anteproyecto de ley por la protección de la libertad sexual y contra las violencias sexuales. Señora Faraldo, muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Por qué ha quedado ya obsoleto el no es no?
Porque hemos comprobado que no es suficiente para defender la libertad sexual de las mujeres, porque los tribunales han interpretado que la falta de oposición activa es equivalente a consentimiento, y eso no es aceptable. No es aceptable cuando estamos hablando de víctimas inconscientes, cuando estamos hablando de víctimas bloqueadas emocionalmente ante la situación de terror en la que viven, o cuando estamos hablando de víctimas menores de edad.
¿Y qué novedades va a introducir este anteproyecto de ley?
Pues efectivamente, como había anunciado usted, elimina la diferencia entre abusos y agresiones sexuales. De manera que nos adecuamos al Convenio de Estambul, que define la violación como el acceso carnal por diferentes vías sin consentimiento de la víctima, no necesariamente contra la voluntad manifiesta de la víctima.
Bueno, en los últimos meses, señora Faraldo, ha habido una cantidad de violaciones en grupo que es para poner los pelos de punta, ¿eh? ¿Se da respuesta con esta ley a los tipos delictivos de violación en grupo?
Bueno, respecto a las violaciones en grupo, no está nada claro que efectivamente hayan aumentado en los últimos años. Lo que sí ha aumentado es la atención que le prestan los medios de comunicación. Pero yo simplemente le doy el dato de que en 1988 se hizo un estudio sobre la fenomenología de la violación y ya el 30% de los casos eran violaciones en grupo. Es decir, es un fenómeno relativamente normal, normal, entre comillas. Quiero decir que es relativamente frecuente en el ámbito de la violencia sexual. ¿Qué respuesta le damos? En este ámbito nos mantenemos en la línea que teníamos hasta ahora, es decir, hay una circunstancia agravante por actuación en grupo.
Ya. Supongo que la protección de la libertad sexual de las personas es de eso, de las personas, ¿no? No solamente de las mujeres. Aquí se abarca, me imagino, también a los hombres.
Por supuesto, el Código Penal no hace distinción por razón del sexo ni del autor ni de la víctima, pero tenemos que ser conscientes de que el porcentaje de autores es fundamentalmente de varones, mientras que el porcentaje de víctimas es fundamentalmente de mujeres, y sí que hay una presencia de varones, pero son sobre todo niños, varones muy jóvenes.
O sea que el tema de la pederastia entraría dentro de esta ley también.
No, porque va a haber una ley de protección de la infancia.
Bueno, o sea, que iría por otro camino, diferente.
Exactamente, sí.
Bueno, ha habido una cierta polémica estos días, y usted la conoce perfectamente, señora Faraldo, y es que este anteproyecto de ley se ha hecho de una manera quizá demasiado precipitada para que coincidiera con esta semana en la que estamos celebrando, o va a desembocar finalmente en el día 8 de marzo, que es el Día de la Mujer. No sé si ustedes tienen esa sensación también, que han tenido poco tiempo para redactar este texto.
En absoluto, llevamos trabajando en él más de 2 años. Más de 2 años. Lo que pasa es que ahora, desde la entrada en el gobierno, por supuesto, las cosas se han acelerado para que sea posible presentarlo cuanto antes y responder a la demanda social. Pero llevamos trabajando en este anteproyecto años y un grupo importante de personas.
Evidentemente, este anteproyecto necesitará una modificación del Código Penal.
Sí, se prevé.
Se prevé esa modificación. O sea, primero se va a aprobar la ley y después se va a reformar el Código Penal, ¿o se tiene que hacer de manera paralela?
La reforma del Código Penal es una de las disposiciones finales de la ley, o sea que se hará de manera paralela.
Claro, se lo preguntaba porque aprobaron una ley que luego no tiene su reflejo en el Código Penal, pues poco avance es, ¿no?
No, de todas formas, aunque prescindiéramos de la reforma penal, que no se va a hacer, la ley supone un avance enorme en la protección de los derechos de las mujeres, porque prevé toda una serie de medidas de prevención, de sensibilización, de protección, de indemnización, que son básicas para mejorar la protección de la libertad sexual de las mujeres en nuestro país. Pero en cualquier caso sí que hay la previsión de una reforma penal también en la misma ley.
Bueno, en este anteproyecto, que lo sepa todo el mundo, se va a tener en cuenta las agresiones sexuales, el acoso, el acecho, la extorsión, el engaño motivado y desde luego fundado. ¿Cómo se van a castigar estos delitos si es que ustedes han previsto algo?
Se refiere al acecho es decir, a otras figuras delictivas distintas del abuso y las agresiones.
Exacto.
Sí, se retocan algunas de las figuras ya existentes, donde se han observado dificultades en la interpretación por parte de los jueces y tribunales. Uh-huh. Pues, por ejemplo, en el acecho actualmente se exige que la conducta provoque una alteración grave de la vida cotidiana de la víctima, y los tribunales han optado por una interpretación muy restrictiva. Bueno, pues aquí se habla en la reforma de que la conducta altere de cualquier modo el desarrollo de su vida cotidiana, para que no sea necesario exigir que la víctima se cambie de casa. Que baste, por ejemplo, con que tenga que cambiar el teléfono porque el sujeto pues ha colgado su teléfono en una página de citas, ¿no? Sin su permiso. Y se hacen así ciertas reformas puntuales, pues también sobre los comportamientos o proposiciones sexuales o sexistas que creen para la víctima una situación objetivamente humillante, pero digamos que la reforma fundamental se refiere en materia penal, siempre se refiere a la cuestión de los abusos y agresiones.
Hasta ahora, y lo hemos visto en los tribunales, había una cierta confusión sobre qué es agresión sexual y qué es abuso sexual. Con esta ley, esta nueva ley que se va a aprobar en el Congreso de Ministros, ¿va a quedar absolutamente claro qué es una cosa u otra o al revés? ¿Las dos cosas van a constituir un solo elemento?
Las dos cosas se unen en un solo delito. Un solo delito que considera agresión sexual los actos de contenido sexual que se realicen empleando violencia o intimidación, pero también empleando abuso de una situación de superioridad o vulnerabilidad de la víctima, y los que se ejecuten sobre personas que estén privadas de sentido o de cuya situación mental se abuse. Y también los que se realicen cuando la víctima tenga anulada por cualquier causa su voluntad. Lo que no es de recibo es que no se considere violación el mantener relaciones sexuales con una joven que está inconsciente, por el motivo que sea, o que no se considere violación la penetración oral de una niña de 5 años. Eso yo creo que no es admisible. Va siendo hora de que lo corrijamos y lo equiparemos en gravedad a otras conductas.
Bueno, pues con este ejemplo que nos ha puesto usted, parece evidente cuál es la diferencia entre decir no a decir sí. Es decir, cuando una persona, una mujer, por las circunstancias que sean, no puede decir no, pero no está diciendo que sí, está siendo víctima de una agresión sexual. Es esto, ¿no?
Exactamente, exactamente. ¿Mm? Esa es la diferencia fundamental.
Claro, hasta ahora había que decir no. Pero claro, si no podías decir no, pues entonces se daba por hecho de que existía un sí o de que podía existir un sí. Ahora tienes que decir sí de manera clara y explícita, porque si no, estás siendo víctima de una agresión sexual.
Antes, si no decías que no, pero estabas inconsciente, es decir, no estabas en situación tampoco de manifestar la voluntad, eso se podía considerar abuso sexual. Es decir, no es que fuera irrelevante, tenía relevancia penal, pero menor que la violación. Y lo que no se entiende es que no se equipare a la violación. Y en el momento actual, efectivamente, lo que pretendemos es que los hombres se preocupen por el consentimiento de su pareja. Y ese consentimiento de la pareja no tiene por qué expresarse oralmente, no tiene por qué ser un sí manifiesto como lo estamos diciendo ahora. También los gestos, también el lenguaje corporal son signos que pueden ser inequívocos de consentimiento.
Por último, señora Faraldo, ¿el texto que va a aprobar el Consejo de Ministros está perfectamente pulido o todavía hay que darle algún toquecillo?
Bueno, todos los textos se pueden perfeccionar, sin duda. Este es un texto complicado porque efectivamente trata muchos temas, afecta a muchos ministerios y sin duda pues se podrá perfeccionar en el proceso que ahora se avecina. Pero desde luego Le puedo garantizar que llevamos muchos años trabajando en esto y un grupo muy amplio de personas que ha tratado precisamente de eliminar pues esas aristas o eventuales contradicciones con otros textos ya existentes.
Bueno, pues que lo sepa todo el mundo que hoy el Consejo de Ministros va a aprobar el anteproyecto de ley por la protección de la libertad sexual y contra las violencias sexuales y que teníamos muchísimo interés en hablar con Patricia Faraldo, una de las coautoras de este anteproyecto de ley, para que nos explicase alguno de los puntos sobre los que teníamos dudas. Patricia Faraldo, le agradezco muchísimo que haya estado con nosotros.
Muchas gracias.
Un abrazo muy fuerte. Hasta luego.
Hasta luego.